Y bueno, desde ayer, noticia a nivel nacional, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Puerto Iguazú tiene que ver con el congelamiento, ¿no? Congelamiento de bienes de una organización de las Tres Fronteras vinculada a Hezbollah. Uno de los casinos que estaría involucrado en esta situación de lavado de dinero sería el casino de nuestra ciudad de Puerto Iguazú. La investigación se hizo a través de la UIF. UIF, lo decíamos hoy temprano al respecto de este tema. Bueno, una investigación que ya lleva mucho tiempo en la mira desde el año 2006. Bueno, para hablar de este tema y también relacionado con él mismo, vamos a hablar con el diputado provincial, Gustavo González. Lo tenemos en línea. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el contacto y un saludo a la audiencia. Gracias por la entrevista. Buen día.
Bueno, lo recordamos con este tema puntual porque usted ha sido uno de los diputados que, bueno, que estuvo en contra, ¿no?, de que Puerto Iguazú y otros puntos de la provincia se transformaran en una mini Las Vegas.
Sí, miren, nosotros hace muchos años ya que cuestionamos la política del Frente Renovador de transformar a la provincia en una gran timba. Misiones es la provincia que proporcionalmente tiene la mayor cantidad de casinos por habitantes. No solamente en Puerto Iguazú, en cada ciudad, en cada pueblo de Misiones, hay un casino, hay tragasmonedas, hay juegos de azar, y eso ha sido una política promovida por el Frente Renovador, por el kirchnerismo residual que gobierna Misiones del 99 para acá, y que nosotros cuestionamos fuertemente porque entendemos que afecta a los sectores más humildes de la provincia. Y nos parece absolutamente equivocado de que el Estado sea un promotor del juego, que sea un impulsor de la timba, porque es un grave error que perjudica, como decíamos, al más pobre de los pobres. Entonces, cuestionamos en su momento esa inversión multimillonaria que había ideado Valero Torres, el impresentable que estaba al frente del IPLIC, que, bueno, porque era escandaloso su presencia, fue desplazado de ese lugar, cuando decía, quiso poner ese casino flotante ahí que todavía está amarrado ahí en Puerto Iguazú, oxidándose y deteriorándose, cuando se quiso impulsar ese proyecto fastuoso de las mini Las Vegas, en Iguazú también, y en definitiva con una política del Estado que en todo este tiempo tampoco ha redundado en desarrollo de la provincia, porque Iguazú es, por cierto, la ciudad de las grandes contradicciones, ¿no? Con hoteles 5 estrellas, con casinos de lujo, pero también con muchos barrios, muchos lugares que no tienen acceso al agua potable, a las cloacas. Es casi una afrenta a la comunidad ver tanta riqueza por un lado que no termina beneficiando a la comunidad en definitiva, y por otro lado tanta pobreza y tanta miseria. Entonces nosotros, bueno, cuestionamos fuertemente esta política del Estado provincial que, insisto, la renovación ha transformado a Misiones en una gran ruleta, en una gran timba, sin duda, ¿no?
Al respecto de este tema puntual, ¿no?, de esta investigación que ya lleva mucho tiempo, ¿no?, involucrando directamente, bueno, a distintas personas en las Tres Fronteras, aproximadamente 14, ¿no?, identificadas, personas que trabajan para este clan Barakat, ¿no? La UIF hizo este trabajo, y también en el casino aquí en Puerto Iguazú, un presunto lavado de más de 10 millones de dólares. No, siempre se hablaba, yo recuerdo años anteriores, decían, no, la triple frontera, no pasa nada, están hablando de otro lado, esto no ocurre acá. ¿Y por qué hay gran diferencia, no, con tantos procedimientos, no solo en este caso, en otros procedimientos también, que tienen que ver con el narcotráfico, y que no se hablaba, no se decía, no existía, pero que hoy vemos que es una realidad?
Bueno, después de muchos años, las instituciones en la Argentina están empezando a funcionar. Y esto me parece un dato importante de destacar. Desde el 2015 para la fecha, más allá de la gran cantidad de cuestionamientos que tengamos hacia el gobierno nacional, no hay duda alguna de que las instituciones están empezando a funcionar de manera independiente. Y me refiero a la fuerza de seguridad, gendarmería, prefectura, me refiero al organismo de control, caso AFIP, caso UIF, que es justamente esta unidad de investigación que ha llevado adelante esta investigación y tantas otras en Argentina. Y eso es algo trascendental para el país. La justicia federal ha empezado a investigar delitos de lavado, delitos del narcotráfico, y ha sido significativo el cambio que hemos visto en este tiempo. Y a lo cual también la provincia no pudo mirar para el costado. Hay un dato que a mí me parece también importante de volver a repetir. En el año 2015, la policía de la provincia de Misiones había incautado 1.000 kilogramos de marihuana. Al año siguiente, hubo, por cierto, cambio de ministro, cambio de gobierno, se secuestraron 16.000 kilogramos de marihuana. De un año al otro, hubo 15.000 kilos más secuestrados por la policía de la provincia de Misiones. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hubo una decisión de la Nación, que fue acompañada hasta acá por la provincia, de empezar a mirar donde no se estaba mirando, o dejar de que deje de pasar aquello que se dejaba pasar. Y eso ha sido significativo, y eso creo que es algo importante, la decisión de combatir el narcotráfico que se ha tomado de la Nación, me parece que es una política que ha sido valorada por todos. El más anti-Macri de la Argentina, el más acérrimo crítico del gobierno nacional, creo que reconoce hoy de que esto es algo muy positivo, de que hemos dejado de mirar para un costado con el tema del narcotráfico, que en nuestra provincia es una cuestión que nos azota hace muchos años, y que finalmente hay decisión política de meterle mano a las mafias. Yo creo que esto es algo significativo, donde en un contexto económico complejo, a ver, Cambiemos, le está tocando gobernar en este tiempo un momento económico muy difícil, muy complicado, pero se están haciendo, creo yo, transformaciones de fondo o apuesta de fondo para que el país salga adelante de manera definitiva y de manera progresiva. Y creo que esta política de seguridad y la decisión de investigar, de avanzar, en todo este sentido que venimos hablando, es algo muy positivo.
Los casinos, ¿no? Como decía usted, son una vía no muy conocida. Bueno, acá en las tres fronteras se habla mucho, pero de investigaciones como estas, concretas y con hechos concretos, bueno, no teníamos. Todo es por arriba. El lavado de dinero que se realiza en los casinos, en estas agencias de cambio de dinero que, bueno, no sabemos realmente cómo funcionan, la compra de, bueno, en este caso de premios que en un valor muy alto real para luego cambiarlo por un efectivo, ¿no? Así se pierde el rastro del dinero, se va como lavando, ¿no? El dinero, y se justifica que sería como fruto de la suerte en las apuestas. Es un engaño que, bueno, que lamentablemente mucha gente cae, como decían, y personas a veces que quedan en la pérdida total porque pierden todos sus bienes.
Exacto. No, por supuesto, y son también responsabilidades compartidas, porque el sector público hace lo suyo, el sector privado también tiene su parte de responsabilidad, pero bueno, son procesos largos, y lo importante es que se tome la decisión de empezar a investigar estas cuestiones. A ver, volviendo un poco a lo que decíamos recién de la situación económica, ¿cuál creo yo que es un poco lo que tenemos que empezar a pensar en Misiones? Me parece que el ajuste económico que vivimos no lo debe soportar solamente el trabajador o el ciudadano común, el ciudadano de a pie, también lo debe soportar la política. Y en Misiones, dicho sea de paso, yo veo que a nivel nacional, el Estado Nacional está intentando una política de suprimir gastos superfluos, gastos innecesarios, ¿no? Pero en la provincia no se discute nada de eso. En Misiones hay más de 14 cajas económicas que administran millones y millones de pesos, que la renovación las sostiene y no las toca. ¿A qué me refiero? Bueno, estábamos hablando justamente del IPLIC, podemos hablar de Aguas de las Misiones. Aguas de las Misiones es una empresa del Estado que usufructúa el agua del acuífero guaraní, que la vende a nivel ahora nacional, y que da pérdidas. Da más de 60 millones de pérdidas por año a los misioneros, le cuesta mantener agua de las misiones funcionando. Son empresas deficitarias, como lo es EMSA. EMSA, que ha sido una caja utilizada por el Estado provincial durante años para ubicar a ex intendentes, bueno, ustedes tienen el ejemplo en Puerto Iguazú de uno de ellos, de darle trabajo a ex intendentes, trabajo guau, diríamos, en Misiones, ¿no? Muchos ñoquis, son cajas utilizadas para financiar la política. Ahí está EMSA, está el IPLIC, está el IFAI, está el Parque del Conocimiento, está muchos organismos donde la provincia no ha mirado, no ha puesto sus ojos. Hace poco en la Cámara, dos sesiones atrás, aprobamos una ley que es muy importante, que es la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno. Eso va a permitir de que las cuentas se empiecen a transparentar, de que el municipio tenga que colgar en su página web el presupuesto aprobado, los gastos que va haciendo, para que empecemos a mirar estas cuestiones, estos grandes agujeros donde sigue habiendo corrupción, mala utilización de recursos públicos y desmanejo. Entonces, esa es la parte que yo también quiero decir. Hoy es muy fácil cuestionar a Macri, cuestionar al Gobierno Nacional, pero por casa, ¿cómo andamos? A ver, los que gobiernan Misiones gobiernan del año 99 para acá, hace ya muchos años, y los datos socioeconómicos de Misiones, en cuanto a pobreza, falta de acceso al agua potable, falta de acceso a las cloacas, a la tenencia de la tierra, son cuestiones que viene arrastrando Misiones de hace muchos años. Por eso es que tanto insistimos que la alternancia en el ejercicio del poder es fundamental, que hay que darle a las ciudades nuestras y a la provincia un nuevo gobierno, porque evidentemente los que gobiernan hace tantos años no tienen la respuesta. Si cambiemos desde nuestro lugar, que estuvimos reunidos en Iguazú incluso el sábado pasado, conversando sí, un poco con los amigos de Puerto Iguazú, estamos trabajando en eso, con nuestras dificultades, nuestras dudas, pero intentando constituir una alternativa para superar al gobierno residual kirchnerista que gobierna Misiones desde el 99 para acá, ¿no?
Al respecto de esta reunión, hoy hablábamos con el presidente de la Cámara de Comercio Local, ¿no?, Lucio Sonoda, y nos comentaba los temas puntuales que fueron tocados en esta reunión. En la reunión que tuvieron con la mesa de Cambiemos, no, todavía no tenemos el dato, pero bueno, también seguramente varios temas y el recorrido. Aprovechamos y le preguntamos, Gustavo, sí, ¿no? Los temas que se presentaron justamente de Puerto Iguazú en esta reunión con el senador.
Sí, efectivamente, estuvimos el sábado reunidos en Puerto Iguazú, en realidad con referentes de toda la zona norte, por supuesto los concejales de Puerto Iguazú, Florentini Llamas, distintas personas que forman parte de la mesa municipal de Cambiemos, bueno, y después amigos también de otras localidades, de Banda, de Esperanza, de Libertad, El Dorado, bueno, un poco conversando sobre cómo avanza el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que muy positivo, estuvo Humberto Schiavoni visitándonos, también éramos varios los diputados provinciales que estábamos acompañando esta reunión, y fue más a los fines de empezar a organizar un poco el trabajo de Cambiemos, ¿no? Pero antes que eso, como decías, el día anterior han habido reuniones con los vecinos de Puerto Iguazú para conocer su reclamo, su mirada, su problemática, lo que un poco decíamos recién. Iguazú tiene todo el potencial para ser la gran ciudad que está destinada a ser. Lo que pasa es que no tiene un ejecutivo municipal, un plan de gobierno municipal que acompañe ese desarrollo, ¿no? Iguazú ha tenido un gran crecimiento del sector privado, inversiones, apuestas a Puerto Iguazú, pero que no ha sido acompañado con la inversión pública. Me refiero a lo que decíamos recién, cloacas, alumbrado eléctrico, veredas, calles, caminos, y en la problemática de la seguridad que azota a nuestra zona, a la zona norte, y problemas de estos son los problemas de la gente. Así que bueno, en todas esas áreas se está trabajando, convocando a especialistas, a conformando equipos técnicos. Y bueno, y también destacar lo que decía recién, el trabajo que viene haciendo tanto Llamas como Kevin Florentín en el Consejo Deliberante. Creo que es muy bueno, están trabajando bien ahí nuestros concejales. Y bueno, después de la parte más institucional, el trabajo de Raúl Ríos ahí en el Comité Municipal, y bueno, y de todos los amigos que están trabajando muy bien para que Cambiemos sea un espacio, una alternativa para Iguazú también, ¿no?
El presidente de la Cámara de Comercio se refería al tema del combustible, ¿no? Uno de los pedidos puntuales que habían realizado los comerciantes a nivel local, porque esa diferencia, ¿no?, con otros puntos del país, sin el precio duda. Del combustible en Iguazú.
Sin duda, no, es una preocupación de todos, porque lastimosamente aumenta el combustible y también se empiezan se traslada los precios de otras cosas y todo se empieza a disparar. Ayer justamente conversaba, lo escuchaba en realidad a Jalaf, quien es el presidente de la Asociación de Servicios en la provincia, donde justamente hacía referencia a esto, ¿no?, de que al estar atado el precio del combustible al precio internacional del barril del petróleo, se va ajustando en la medida en que suba el precio internacional del petróleo también. Y si uno compara el valor en dólares de la nafta en la Argentina, tiene el mismo precio o valores similares al de los demás países de la región. Lo que pasa que la depreciación de nuestra moneda y la inflación hace de que esto impacte negativamente en la Argentina, ¿no? Bueno, es un poco el desafío que hoy tiene la nación, controlar la inflación, y la apuesta que también, por supuesto, el combustible no se siga disparando, pero esa preocupación que tienen los vecinos la tenemos todos, y creo que es algo que existe hoy por hoy en todo el país, ¿no? Pero bueno, afortunadamente también está pasando lo otro, de que se están empezando a eliminar esas asimetrías que antes teníamos con la provincia de Buenos Aires, con la capital federal y las provincias periféricas. Durante muchos años nosotros hemos financiado el gasto del transporte y el gasto del combustible, el gasto de la luz, del gas, al país central. También es cierto eso. Antes uno iba a Buenos Aires y se pagaban 2 mangos la luz y 2 mangos el gas. Bueno, finalmente, afortunadamente, hay hoy por hoy mayor equilibrio, mayor federalismo, donde, bueno, hemos dejado de alguna manera los pobres de financiar a las provincias ricas. Y también toda esta cuestión reacomodamiento de tarifas va a llevar a eso, a que haya mayor justicia y equidad social entre las provincias periféricas, como se suele decir, y las provincias centrales argentinas. Bueno, eso también se está dando, va a costar mucho tiempo, pero es una apuesta fuerte que también se está haciendo.
Diputado, ¿tiene alguna información de, bueno, que se ha puesto en venta ya Punto Iguazú aquí en la ciudad, este shopping a cielo abierto que fue inaugurado con bombos y platillos hace muy poco tiempo? Era un terreno que pertenecía, ¿no?, al predio de Radio Nacional, después, bueno, toda la construcción que se realizó allí, después quedó una situación de un punto Iguazú fantasma, ¿no?, porque ningún comercio estaba abierto, creo que solamente una heladería. Hoy ya fue puesto a la venta. ¿Qué se sabe de esto? Porque es una venta millonaria también.
Sí. Lo vi el otro día en el diario y lo hablaba con Kevin Florentín justamente, bueno, por la información que daba el diario, porque no conozco de cerca el tema, tengo entendido que originalmente era un espacio que le pertenecía a la provincia, que fue o vendido o transferido al privado que hizo esa inversión. Si fuera así, la cuestión, que insisto, habría que acreditar que efectivamente esto es así, me parece que lo lógico sería que esa propiedad vuelva a manos de la provincia o termine siendo de uso del municipio.
Claro.
Me parece que es lo que corresponde, ¿no? Porque, bueno, si era un inmueble propiedad de la provincia que fue transferido para un fin puntual, y ese fin no se cumplió, no funcionó o no anduvo, me parece que lo lógico, lo racional sería que eso vuelva a su anterior propietario o explotador y sea un punto de desarrollo público. Bueno, creo que sí, vamos a tomar el tema, me parece que hay que indagar más y ver cuál es el destino final también de ese inmueble, ¿no?
Exactamente, un tema puntual para nosotros. Bueno, diputado, le agradezco mucho el contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a usted y un saludo a la audiencia y buen fin de semana.
Hasta siempre, hasta siempre.